¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Desde luego nos da muchísimo gusto que se incorporen a la programación de nuestra estación a partir de todas las horas, porque son interesantes, ¿no? Y creo que vamos a estar aquí con usted como todos los sábados en el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, dialogando con usted con muchísimo gusto. José Luis Vázquez está frente a los controles técnicos. Y desde luego está Alberto Becerra. ¿Cómo estás, Alberto?
Hola, hola, Pepe.
Y Raúl de la Cruz.
Buen día. Hola,
Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días. ¿Cómo están todos ustedes?
¿Qué traes, Raúl? ¿Qué traes? ¿Te ves emocionado?
No, está conectándose ya, porque a partir de este momento estamos al pendiente de todas sus comunicaciones a través de SUTUDG 2.0, ¿verdad, Alberto?
Sí, sí.
Así
sí.
Se llama, ¿verdad?
Sí, SUTUDG 2.0,
en donde están, pues, ¿qué le voy a decir? Casi 5,000, ¿verdad?
5,500 trabajadores.
Conectados
ahí.
Si usted no está conectado, pues apúrese. Porque,
oiga.
Porque entonces quiere decir que está fuera, ¿eh?
Sí, también les damos un número telefónico para que se comuniquen por el WhatsApp. El 333-724-9010. Repito.
Sí.
333-724-9010. Nomás no nos mande WhatsApp cuando tengamos nuestra entrevista, porque la vamos a tener vía telefónica.
Ahí sí vamos a estar ocupando esa línea, pero por el momento a través de el sitio de Facebook, que ya les adelantamos, SUTUDG 2.0, ahí vamos a estar al pendiente de todas sus comunicaciones, de todas sus sugerencias y comentarios. Yo por lo pronto sí quisiera platicar aquí con mis amigos, que me siento sumamente preocupado y triste, porque no estuvo fácil este asunto de Tlaquepaque. Está como que es una tragedia fuerte,
¿eh? Está mucho, muy complicado, amigo.
Sí, son 800 casas nada más ayer, pero son 8 colonias. No, yo creo que es que ya basta como que de arreglar
Pepe,
todo, porque fue una lluvia típica, ¿verdad? Y la lluvia típica y que la tormenta...
Pero ya cada año son atípicas, ¿no? Ya cada año es lo mismo, la misma explicación, ¿no? Fue diferente, fue una tormenta fuera de... Pero ya el problema es grave, y sobre todo en Tlaquepaque, ¿no? Tlajomulco también.
Arroyo Seco otra vez se volvió a desbordar. Arroyo Seco.
Oye, imposible sacar cerca de 100,000 familias que viven en Tlajomulco, no pudieron sacarse de sus hogares para trasladarse al trabajo, porque se inundó Adafón 8 de julio.
Que nunca había pasado.
Y así
no. Y lo peor del caso es que autoridades van, autoridades vienen. Yo recuerdo perfectamente bien, incluso se publicó en varios medios de comunicación, que el actual gobernador del estado, Enrique Alfaro, cuando fue presidente municipal de Guadalajara, dijo: no se preocupen, yo soy el mero mero, yo voy a terminar con las inundaciones en la época de lluvias.
El Tlajomulco también prometió lo mismo.
Incluso, Beto, hay un recurso que se le entregó al CIAPA para precisamente en infraestructura para evitar las inundaciones. Entonces, a veces nosotros nos creemos de las mentiras de los políticos, y cuando llegan al poder se olvidan de todo. Claro. Ayer fue terrible, pues que yo vivo por la zona sur, el tráfico fue, imagínate nada más, yo tenía que llevar a mi hija a que le hicieran una intervención quirúrgica en el hospital civil, todo el periplo que me aventé para poder transitar por Gobernador Curiel, porque aparte de eso, se suspendió el servicio del macrobús.
Del macrobús, todo inundado, todo.
Todo, o sea, tuvimos que hacer un rodeadero de los mil demonios para poder llegar a tiempo a su operación.
Pero son los, fíjate, Raúl, que son indolentes, ¿no? Los gobiernos, Enrique Alfaro en este caso, porque esto ya llevamos sufriéndolo, él ya lleva dentro de Guadalajara, ya son 6 años que lleva aquí.
No, bueno, si también añades Tlajomulco.
Pues y añades Tlajomulco, ya son 9 años que han vivido todo esto, ¿no, Pepe? Uh-huh, sí, y no hace nada, no hace nada. O sea, se lo atribuyen al clima, a lo atípico de la temporada. Pero digo, está los canales ahí en Chula Vista, está a punto de acontecer una tragedia peor. Los canales que atraviesan todo Tlajomulco,
ese arroyo de Adelhorn.
Sí.
También
sí,
cada lluvia empieza y se desborda totalmente. O sea, no hay recursos para aliviar eso porque eso genera grandes pérdidas económicas.
Yo creo que recursos sí hay, ¿no, Pepe?
Yo creo que sí, hay recursos. Y es tan fácil como desasolvar, si claro. Lo quieres hacer cuando menos lo básico.
Eso.
Y otra es que, a ver, sí hay cambio climático, sí están más fuertes las tormentas, desde luego, pero, por ejemplo, lo que pasa en Teocuitlatlán de Corona, lo que volvió a pasar en San Gabriel, lo que pasa acá tiene que ver mucho con la deforestación, claro. Tenemos mucho que ver con la planificación, tenemos mucho que ver con la autorización de construcción de vivienda en lugares inadecuados. ¿Y eso de quién es culpa? Pues no es culpa del cambio climático.
Claro, claro.
Eso no es culpa.
Digo, Mazamitla se está convirtiendo a agaves, ¿no? Ya en vez de pinos ya están sembrando.
Tequilero.
¿Quién lo está permitiendo, no? ¿Quién está permitiendo todo esto?
No, pero
este
él tiene la
cosas?
Culpa a la gente porque tira la basura al drenaje.
Claro,
al
claro, la gente es la culpable.
Sí, de yo todo, creo que sí, yo creo todo. Que, bueno, y otra cosa que aquí tenemos aquí por al experto, es que qué friega, qué demostración, qué patente ha sido el triunfo de los Paralímpicos, ¿no? Con respecto al otro panorama deportivo, ¿verdad?
A ver, Raúl,
qué orgullo,
dinos.
Qué orgullo.
Es un gran orgullo. Explícame. Mira, generalmente cuando yo tuve la oportunidad de dirigir un periódico, para mí era de 8 columnas todos los logros de los atletas paralímpicos. ¿Por qué, Beto? ¿Por qué, Pepe? Porque el entrenamiento, la disciplina que ellos realizan es exactamente igual que los atletas convencionales.
Claro.
Ellos llegan a su entrenamiento y dicen, hoy nadé los 800 metros en tantos minutos, mañana tengo que nadarlos en tantos minutos.
Y sabes que Raúl, coincido contigo en ese aspecto, pero es el doble de entrenamiento.
Así es.
Es el doble y sobre todo, Pepe, que ellos no tienen dinerito.
El esfuerzo.
Pues, ellos no tienen dinerito,
pues,
a ellos nadie los apoya.
No tienen extremidades y no tienen dinero. Y no entonces, tienen apoyo.
Entonces, eso es loable, ¿no? Lo que están haciendo nuestros paralímpicos.
Y hay historias que, caramba, te conmueven tanto. Por ejemplo, un Arnulfo Castorena, que acaba de conseguir una medalla más. Tiene 6 medallas olímpicas.
¿Cómo deben de recibirlo aquí en Jalisco, Raúl?
No, con bombo y platilla. Es más, la misma Lenia Rubalcaba.
Colmaria, mínimo, ¿no?
Oye,
mínimo.
Si reciben a las Chivas y recién pierden en OCDE.
Bueno, recibir a las Chivas es otro rollo, amigo. ¿Sabes? Es otro rollo. No, o sea, no. Con las Chivas ahí,
no me
Pepe,
toques ahí.
No me toques ahí. Ese vals, no me toques.
Pero sí, Raúl.
Pero imagínate, Beto. Lenia Rubalcaba es egresada de la Universidad de Guadalajara, comenzó sus prácticas en judo con la Universidad de Guadalajara y es 3 veces medallista.
Sí.
Ella empezó muy chiquitita.
Sí, muy, 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 muy.
Porque tenemos hablando de Lenia, tú y yo, ¿qué? Unos 10 años para acá.
Sí.
Fácilmente. Y puro triunfo, puro triunfo.
No, puro triunfo. Y es difícil, ¿eh? Porque Minerva, mi hija, es discapacitada. Y nada. Le digo, mi hija, algo de judo, algo de natación y todo. Pero no, pinche Mine, no.
¿Y si la arma?
No la arma. Por eso te digo que
pero
es bien difícil.
¿Eh?
Sí, porque el esfuerzo.
Sí,
la motivación.
Ella dice, es que es bien cansado, papá. No sabes lo que significa nadar, ¿no? Entonces, todas las cuestiones, las discapacidades que tiene. Entonces, doblemente de mi parte, el reconocimiento a estos atletas.
¿Sabes cuál es lo más patético del caso? Que los medios de comunicación ni siquiera los toman en consideración.
Oye, nada, Raúl.
Tuvimos, por ejemplo, la transmisión de los Juegos Olímpicos convencionales. Caramba, hasta 24 horas de transmisión.
No, claro, video ahí
aquí
estaba siempre,
¿no? Ni siquiera
¿no?
los resúmenes en los noticieros.
Nada.
O sea, todo.
Como que si fuera otra cosa, ¿no?
Sí, no, pero.
O como que si fuera fácil, Raúl.
No, como que si fuera fácil. Ellos requieren no solamente el apoyo publicitario, el apoyo de la ciudadanía.
Reconocemos otras cosas, otras diferencias. Y a estos que están haciendo grandes logros, poniendo el nombre de México en alto, ¿no se lo reconocemos? Digo, algo porque está mal con la sociedad.
Además,
¿no?
Sobrepasaron las expectativas, porque sí pensaban que iba a haber medallas.
Acaban de romper las 300 medallas
pero
olímpicas.
Pero ya rompieron el.
Oye, digamos,
más la de 20. Previsión.
Exacto, sí.
Más de 20.
Más de 20 en ese. En
con 8 oros.
Ya igualaron lo de Londres, ¿no?
Sí. Entonces, te digo que.
Ah, ese es otro aspecto que sobrepasan en muchos sentidos. Digo, pues ahí está el medallero. A potencias mundiales que imagínate nada más lo que tienen para sus discapacitados.
Donde sí se apoya.
Donde hay instalaciones,
donde
hay
sí
dinero.
Se apoya, así es.
Hay otra concepción con respecto a cómo debe verse la discapacidad socialmente. Tienen instalaciones especiales, vehículos especiales, tratamientos especiales, oye, pensiones de por vida. Y aquí, pues nada, y sin embargo oye, ven la
aquí,
respuesta.
Aquí en Jalisco todavía castigando la educación.
No.
O sea, no hay apoyo para nada. Imagínate cuando llegue Castorena, ¿no? O sea.
¿Ya llegó?
Ah.
¿Y
pues
quién,
ahí está.
¿Quién dijo algo?
¿Dónde están?
¿Dónde están los periódicos?
Le hicieron un pozole y ya no
más,
¿no?
Qué en sus redes sociales, no. Por ejemplo, Lenia Rubalcaba ya llegó, fue y visitó a la gente, pues que siempre la ha apoyado, como el doctor Alonso, pero hasta.
¿En Casa Jalisco la recibieron?
No, para nada.
No, ahí no recibieron
ni una sola mención.
Ahí no reciben a nadie.
Sí, ¿verdad?
O no, sino. Con eso de que se quieren clavar los 140 millones, no quieren.
Mejor no abre.
Están cerradas las puertas
no,
ahorita. No vaya a ser que vayan a pelear eso, ¿no?
Ponen unas vallas. Así,
no, Pepe.
¿Para
está...
qué serán las
¿sí?
vallas?
Esas? Pues yo ¿no? creo para que la gente, van a convertirlo en zona peatonal.
Ah, ok, está bien.
Hubo un femicidio, asesinaron a una mujer en la esquina de Casa Jalisco.
Sí, recuerdo.
Hasta el momento no se ha dicho nada.
Sí, recuerdo, las cámaras estaban ahí.
Oye, en descargo,
Oye, mataron a un exgobernador.
Gobernador, y no hay detenidos.
No, ya
oye,
salió.
Oye, en descargo.
Ah, ya lo
ya salió el día
ya
de
salió
el día
único,
de ayer.
El único
inculpado.
Y por cohecho, ¿no?
¿Eh?
Está detenido por cohecho. No, ya, en descargo, muy bien por los vecinos de Tala, que no se dejaron,
oye, se fajaron, Raúl, lo que hace la ciudadanía, el pueblo unido, es importantísimo eso, ¿no, Pepe?
Sí.
Que defendamos lo que realmente vale la pena, ¿no?
Bueno, es que el proyecto, pues, estuvo mal planteado, vamos.
Oye, pero
¿cuál
proyecto está
en
bien
términos
planteado
menores.
De estos gobiernos, ¿no?
En términos menores,
sí,
por hablar
sí,
de un juicio, digamos, blando para el tema, ¿no? Pero pues no es para menos que en un municipio te digan, no, vamos a traer toda la basura de Guadalajara, ¿eh?
Oye, Pepe,
ustedes tranquilos.
Por eso no quieren que se abra el Museo de Ciencias Ambientales, ¿no? Porque vamos a poner conciencia en todo esto.
Oigan, vamos a poner en contexto a nuestros compañeros trabajadores, que fundamentalmente son los que nos escuchan. No es tanto el dinero, como lo dijo el señor rector Ricardo
Villanueva. No son los 140 millones.
Sino es el hecho. O sea, la violentación de la autonomía universitaria.
El que se quieran meter dentro de la autonomía universitaria para ellos hacer y deshacer.
¿Qué te parece si para tal efecto buscamos a un experto en eso, al director de estudios jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas?
Perfecto.
El doctor Carlos Ramiro. Ponemos una musiquita mientras nos contactamos con él, Pepe.
Bueno,
¿o
sí.
tú cómo más?
Adelante.
Sí, adelante.
Algo pues. Así como revolucionario.
bien, regresamos y como ya le anticipaba a nuestro compañero Raúl de la Cruz, el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno está en la línea telefónica. Él, bueno, puede decirse que no solamente su capacidad en términos jurídicos, sino también en conocimiento histórico, historiográfico de la Universidad de Guadalajara, es, digamos, una de las autoridades más reconocidas de nuestra casa de estudios. Doctor Carlos Ramiro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, qué gusto saludarlos, ¿cómo han estado?
Muy bien, doctor, estamos aquí en esta mesa, Alberto Becerra,
Raúl. Hola, buen día.
Y su servidor José Díaz Betancur, como siempre saludándolo con mucho gusto. Doctor, bueno, pues esta semana pues ya la escalada, como tiene que ser con una universidad pública como esta, va más allá del tema presupuestal, va más allá de la falaz consulta o referéndum hacia la gente, que yo no sé para qué le dicen a las personas o a los ciudadanos si quieren un museo o quieren un hospital. Pues claro que queremos todo, ¿no? Pues digo, no tenemos nada y luego todavía nos ponen a decidir a ver si queremos una cosa u otra. Pues como que vamos más arriba de esto, como tiene que ser con una universidad. Y lo que estamos viendo de fondo es que la autonomía universitaria es lo que principalmente se lastima. En este caso, en este sentido, quisiera que nos describiera usted, pues cuál es la esencia de la autonomía universitaria, no en términos globales, pero sí particularmente con lo que respecta a nosotros, nuestra lucha.
Sí, porque se apela a reconocer o a recordar técnicamente cuál es el principio constitucional que nos otorgó la soberanía del Congreso de Jalisco en la Ley Orgánica de 1994. Ese principio, Pepe, Alberto, Raúl, está sustentado por la fracción séptima del artículo tercero constitucional de la Constitución Federal y sustenta una serie de luchas históricas que sí encabezó la Universidad Nacional de México, ahora Nacional Autónoma de México, desde principios del siglo. Si bien es cierto que la autonomía se va a lograr de manera espléndida a partir de su elevación a rango constitucional en 1980, también lo es que desde la creación de la Universidad de Guadalajara en 1925, por las características que le dotó el Congreso del Estado también de manera soberana en aquella época, tuvo las características de autogobernarse y determinarse en los términos que hoy en día lo impera la Constitución Federal. Y estos son los siguientes. Primero, es un marco garantista que nos establece la obligación de respetar libertades particulares para las personas que conformamos la comunidad universitaria. La primera libertad es la libertad de cátedra a favor del académico. La segunda es la libertad de investigación para quien aporta conocimientos nuevos a las ciencias, a las artes y a las humanidades. Y el tercero es la libre examen y la discusión libre de las ideas. A partir de ello, le otorga tres principios generosos el constituyente a las universidades públicas autónomas por ley. El primero, la capacidad de definir sus planes y programas de estudio. El segundo es la capacidad de generar un marco normativo que nos permita medir y regular periódicamente cuáles son los principios para el ingreso, la promoción y permanencia del personal académico y del personal no académico. Y finalmente, la capacidad de administrar el patrimonio. Y señala la misma fracción séptima del artículo tercero, que tendremos la facultad de manejar las relaciones laborales entre el personal que trabaja en la universidad y la universidad a partir del capítulo especial que señala para ello la Ley Federal del Trabajo. Es un régimen extraordinario el que mueve el respeto del constituyente federal a las universidades que deben de ser declaradas autónomas por ley, y así lo hacen en un acto soberano los congresos de los estados. Se trata en esta ocasión de una agresión que sufre nuestra comunidad, la institución, la Universidad de Guadalajara, benemérita para todo el estado como red y como universidad. Esta escalada viene con motivo de la reducción de los 140 millones de pesos que pretende el titular del Ejecutivo a través de los diputados de su partido dentro del Congreso del Estado cambiar de destino, pero lo hace cuando el presupuesto de egresos ha sido aprobado y publicado, cuando se le ha comunicado oficialmente a la universidad y la universidad en consecuencia lo ha permeado a través de los acuerdos correspondientes del máximo órgano de gobierno, el Consejo General Universitario, a partir del estudio y dictamen que hace en su caso la Comisión de Hacienda. Esa es la lógica del presupuesto interno. Son los 140 millones destinados a terminar la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Se le redestina y se le redestina a un organismo público descentralizado que históricamente ha trabajado codo con la Universidad de Guadalajara, y me refiero al Hospital Civil, al proyecto del Hospital Civil de Oriente, que forma parte del OPD, Hospital Civil de Guadalajara. La lógica nos mueve a reaccionar de la manera siguiente. Si bien es cierto que son dos organismos públicos descentralizados, uno con autonomía universitaria, el otro con las características naturales del hospital escuela, como proyecto todavía, lo cierto es que no debe de haber una confusión en cuanto al destino. El destino no podría darse. El riesgo es la judicialización de los temas. Me parece que la política debe ser ahora el ejercicio inteligente de quien hace el trabajo legislativo al interior del honorable Congreso del Estado. La invitación está puesta, está hecha, es un acto de reflexión inteligente lo que debe permear entre el Ejecutivo y el Legislativo. Las razones de fondo tendrían que ser definitivamente el bien común de la sociedad, el principio de legalidad bajo el cual debe construirse todo acto de autoridad del Ejecutivo y del Legislativo, permeado por lo que ordena el artículo 16 de la Constitución Federal, debe de ajustarse primero al fundamento legal correspondiente y segundo a la motivación en términos de beneficio público e interés social. Si no están estos elementos, es decir, el principio de legalidad fundado en derecho, derecho expreso, y motivado en razones de interés público y beneficio social, no hay entonces principio de legalidad aplicado. Me mueve a la razón la lucha justificada e histórica que hace la universidad para mantener su presupuesto. Pero también me lleva a invitar a la reflexión a todos quienes nos escuchan en el sentido de considerar si los derechos sociales, en este caso el derecho a la educación y el derecho a la salud, deben ser vulnerados por los intereses políticos que se han puesto de manifiesto en los últimos días. Y pues hasta aquí mi opinión personal.
No, excelente, ¿no? Excelente, maestro. Oiga, ¿es ilegal entonces?
Para mi gusto no es solamente ilegal, es anticonstitucional.
Wow.
La inconstitucionalidad se manifestó desde el momento en que pretenden cambiar el destino de los 140 millones otorgado por un acto soberano del Congreso del Estado a través del presupuesto de egresos. Y no solo ello, lo que parecería un acto de nobleza extraordinaria, que es destinarlos a la construcción del Hospital Civil de Oriente, definitivamente no deja de permear una decisión netamente política con intereses de dudoso origen. Así es que eso es lo que tenemos que revisar. Por ello, mejor la invitación a que reflexionen correctamente quienes van a tomar las decisiones y que den un paso de beneficio tanto al derecho a la educación como al derecho a la salud, que son derechos fundamentales de todos los mexicanos. Se están violando derechos humanos y eso es lo que hemos de poner sobre la mesa.
Doctor, ¿sí me escuchan?
Perfectamente, a la orden.
Doctor, entonces esa respuesta que dio el gobernador en el sentido de que esto ya está decidido, los 140 millones de pesos se van al hospital de Oriente de Tonalá y ya no hay debate. ¿Qué opinión le merece ese de que hasta aquí y se acabó?
Me duele mucho decirlo, son decisiones caprichosas. Me parece que tienen la idea de que se aplica la decisión del gobernante en turno conforme a las leyes locales, pero se deja por alto que existen derechos fundamentales declarados por la Carta Magna y hablo de la autonomía, con las tres libertades, cátedra, investigación, libre examen y discusión de las ideas, que serían nuestras funciones sustantivas. Y por otro lado, las funciones adjetivas, aprobar planes y programas de estudios, generar régimen de ingreso, promoción y permanencia, y finalmente administrar el patrimonio. Cuando el patrimonio ya cumple todos los efectos del proceso legislativo que merece y exige aprobarse, no podría cambiarse el destino, no y menos cuando se trata de derechos fundamentales de los gobernados. Creo que está viendo el señor gobernador, por error, a una institución que es el garante ante el pueblo de Jalisco de cumplir con el derecho a la educación y el derecho a la cultura, y con el hospital civil, el derecho a la salud. Y no puede jugar él con el destino de esos 140 millones de pesos que ya fueron etiquetados. Él cae en responsabilidades y la judicialización se haría necesaria. Pero ¿cómo se va a hacer necesaria cuando quien protesta en términos del artículo 128 constitucional cumplir y hacer cumplir las obligaciones que le corresponden se dice conocedor del marco normativo? El señor gobernador tiene definitivamente un equipo extraordinariamente importante de abogados muy reconocidos que le orientan en la toma de decisiones. Él no puede decir que desconoce la Constitución. El desconocimiento de la ley a nadie exime de su cumplimiento en este país. Y él, menos todavía, con semejante cuadro de asesores omnipresente en las tomas de decisiones, puede tomar una decisión caprichosa. Por eso, pues, la invitación a reflexionar antes de judicializar. Creo que políticamente no le conviene tampoco.
Doctor, entonces, ¿el gobernador está ya queriéndose imponer simplemente porque es el gobernador? ¿O es una bronca ya que quiere? O sea, ¿cómo es posible que alguien conocedor de la ley la violente y aparte diga que por sus pistolas? Porque es lo que nos está diciendo, ¿no?
Conoce la ley, está tomando la decisión caprichosa, y lo que es peor, con dos instituciones que le han significado el argumento jurídico y científico para hacer frente al embate de la pandemia en los últimos casi dos años. Este año y medio en que le ha acompañado la universidad con los hospitales civiles de Guadalajara, me ha parecido exitosa la gestión que hace en materia de salud pública. Y en lugar de ser congruente y de darle lo que necesita para materializar sus proyectos en nuestra máxima casa de estudios, responde con ofensas y agresiones. Me parece, a título personal, conste, no es una opinión institucional, que el señor nos agrede cuando no hay necesidad de hacerlo.
Comparto totalmente su punto de vista, doctor.
Muy bien, doctor, si nos permite, vamos a ir a una pausa obligada de la media aquí en Radio Universidad y continuamos con esta conversación, porque yo tengo un par de cosas en el tintero que sí me gustaría que con su conocimiento nos esclareciera.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Gracias, doctor. Vamos a ir a esta pausa, entonces regresamos enseguida con esta conversación.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos y le anticipo nuevamente que estamos en la línea, en el Facebook, SUTUDG 2.0, SUTUDG 2.0. Así que, allí vamos a estar recibiendo sus comentarios y ojalá que muchos sean en referencia para, agregar, comentar, pues incluso debatir, como no, lo que hemos estado conversando con el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno en torno a esta autonomía universitaria, los acontecimientos que han pues acontecido en las últimas semanas, y uno de ellos que ya adelantábamos con él es que bueno, esta semana también se da a conocer pues algunas de las fallos del Consejo General Universitario en torno a esta situación y a la situación también de la normatividad y la autonomía universitaria, la Ley General de Educación Superior. Quisiera explicarnos lo último que ha acontecido con respecto a esto, doctor, por favor.
Con mucho gusto. En la semana, la Universidad de Guadalajara recibió de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado la invitación a someter a la consideración de su comunidad universitaria, en este caso sería de la red universitaria conformada a través de sus centros universitarios y sistemas en los órganos de gobierno correspondientes, los consejos de centro, la toma de opinión respecto de la posible reforma a la ley orgánica de la Universidad de Guadalajara vigente en cuanto a dos temas. El primero sería darle el perfil que propone el Sistema Nacional Anticorrupción, y lo hace propio el Sistema Estatal Anticorrupción, para los titulares de los órganos de control de las distintas dependencias de los poderes. En este caso, siendo un organismo público descentralizado con autonomía universitaria, la Universidad de Guadalajara deberá hacer lo propio en el caso de el Contralor General. Ahora será el titular del órgano de control y a través de él se realizarán las actividades que ya establece en materia de control financiero, presupuestal y de desempeño la ley orgánica universitaria vigente. El segundo campo sería adicionar un artículo que contenga las características de la convocatoria que debe llevar a cabo la universidad periódicamente para renovar precisamente el cargo del titular del órgano de control. En ambos casos, la universidad lo puso en conocimiento, la iniciativa, por supuesto, presentada por la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso Local, a todos los integrantes de los consejos de los centros, en un primer día, y el segundo día en la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario, con el propósito de conocer y del Consejo General Universitario de votar a favor o en contra definitivamente esta iniciativa. La iniciativa, tanto en los consejos de centro como en el general universitario, en el proceso de compulsa de votación, fue votado favorablemente, y fue votado favorablemente, pongo el antecedente, porque la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción invitó a distintos actores académicos de la Universidad de Guadalajara con el propósito de opinar respecto de lo que se llama el proyecto 2.0 del Sistema Estatal Anticorrupción. Esas participaciones nos dan conocimiento a nosotros y nos llevan a saber que hay un respeto fundamental a la autonomía universitaria y, por consecuencia, aunque reconocemos cómo debe ser el perfil y cómo debe darse la convocatoria, lo haríamos nuestro y finalmente lo aprobamos internamente. Esa fue la lógica del ejercicio de los días pasados y el resultado que ayer mismo se comunicó al Congreso Local para acceder a la reforma de la Ley Orgánica Universitaria vigente.
Sí, desde luego. Entonces, bueno, ante todo este panorama, también lo que notamos, doctor, pues es un embate también de parte de algunas otras fuerzas locales en contra del sistema anticorrupción. Bueno, particularmente el Comité de Participación Social, ¿verdad? Eso no lo podemos dejar de puntualizar.
Ese es un aspecto muy doloroso. Yo no lo alcanzo a comprender a título personal. Hay un principio de liberalismo aplicado en las leyes respecto de la conformación de órganos colegiados de gobierno. Si queremos realmente tener gobiernos democráticos, es necesario darle una justa retribución. No hablo de un gran salario, no hablo de los grandes estipendios a favor de quienes integran los órganos de gobierno. Pero en el caso del Sistema Estatal Anticorrupción, me parece sospechoso que quiera quitarse de la noche a la mañana los emolumentos que perciben los integrantes del Comité de Participación Social. Pone en tela de juicio entonces la credibilidad que da el gobierno del Estado y básicamente quien hace las mayorías dentro del Congreso Local en la lógica de que no es entonces importante el funcionamiento de este organismo extraordinariamente estratégico para la toma de decisiones en la definición de quién tiene demostrados mediante la presentación y aprobación de pruebas de pertinencia, de conocimientos, de habilidades, experiencia, etcétera, para que puedan ocupar cargos de primer nivel en la administración pública, en la administración de justicia o bien en algunas funciones de apoyo legislativo. Es extraordinariamente grave desde mi punto de vista y sí es un embate al sistema estatal anticorrupción.
No, pues sí, desde claro, luego. Sí. Doctor, yo creo que teniendo una de las, la mejor universidad de México, una de las mejores universidades públicas a nivel Latinoamérica, una de las universidades más auditadas a nivel nacional desde hace 3 años, y la que siempre sale bien, entonces, ¿cómo es posible que este embate se esté dando? O sea, ¿qué explicación, aparte de la que ya nos ha dado, doctor, sería consecuencia de esto? ¿Por qué?
Yo lo calificaría de medida política. Tiene algún propósito. Ese propósito creo que puede ser fácilmente identificado por quien conoce los laberintos del poder. Y pues la lógica sería buscarle a la universidad la no participación en caminos democráticos de la vía política electoral, como personas que integran a la institución, como organismos que participan dentro de la comunidad general de la sociedad jalisciense. Creo que ese es el punto que molesta a quien encabeza el Poder Ejecutivo y a quienes representan sus intereses aquí a nivel Estado de Jalisco dentro del Congreso local. Lamentablemente, insisto, es una respuesta que no esperaba la universidad cuando le ha acompañado desde que inició su gobierno hasta este momento en la realización de actividades que significan funciones sustantivas propias de la Universidad de Guadalajara, y lo ha hecho extraordinariamente bien la institución.
Sí, desde luego, doctor. Pues mire, estamos ya prácticamente terminando esta conversación con usted, pero ya nada más me gustaría saber su punto de vista sobre pues esta como referéndum, una especie como de votación popular, ahora que está de moda la consulta popular y todo esto.
No, hombre.
¿Por qué nos ponen a decidir a los ciudadanos si queremos un hospital o si queremos un museo? Yo creo que esto, la verdad, me parece a estas alturas
ridículo.
En la calidad que el ciudadano ha crecido en su civilidad política, en su crecimiento democrático, en su capacidad de decidir, pues me parece como un insulto, ¿no? O sea, ¿ustedes qué quieren, no? Me parece que nos está subestimando la autoridad cuando nos pone a decidir, subliminalmente este asunto, ¿no?
Sí, Pepe, no, es una ofensa a nuestra inteligencia, definitivamente. La cachetada está dada y me parece muy claro que no puede poner a juego de decisión la definición popular respecto de dos derechos fundamentales. El derecho a la educación, que sería el que corresponde,
claro,
a la integración del presupuesto de la Universidad de Guadalajara, y el derecho a la salud, cuando además el gobierno del estado impulsó y todas las fuerzas apoyaron un endeudamiento extraordinario que infló el presupuesto que se ejerce para, la justificación fue, hacer frente al embate de la pandemia por la COVID-19. Esa lógica ya no la puedo entender tampoco. Yo creo que mi conocimiento de contabilidad y finanzas públicas está roto.
Oye, pues se fueron 200 millones al Ángel de Año y ya no va a funcionar como hospital, ahora va a ser hotel. O sea, dicen las malas lenguas, pues.
Sí, señor. Me parece que hay unas inversiones imposibles de explicar, por un lado, y por el otro lado, lo que sería el encauzamiento natural realmente de la defensa de la población en términos de el ejercicio de su derecho a la salud con la construcción del Hospital Civil de Oriente está en duda. Si no cambiamos el destino de los 140 millones que estaban destinados a la construcción, a la terminación de la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, entonces es el sine qua non, no vamos a tener Hospital Civil de Oriente. Me parece injusto y me parece sí una ofensa a la inteligencia de todos los jaliscienses lo que está haciendo quien encabeza el gobierno del estado de Jalisco.
Gracias, doctor.
Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias.
Muy amable por participar con nosotros, por recibir esta llamada tan temprano en sábado.
No, me da mucho gusto. Mucho gusto estar con ustedes, ya saben.
Y ojalá que muy pronto podamos vernos juntos en esta mesa para platicar de muchísimos temas universitarios con usted.
Celebraremos hacerlo en pronto y un buen cafecito seguramente se impondrá.
Ahí claro, está ya. Eso sí. Gracias, doctor. Hasta luego.
Muy bien. Adiós, hasta doctor. Luego. Por favor. Adiós.
Bueno, es el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, pues nos dejó apabullados, al menos a mí, me deja muchísimo más claro.
No, pues todo. Clarísimo, ¿no, Pepe? O sea,
claro que no.
Lo que pensábamos nosotros, él lo acaba de expresar de una forma,
pues erudita. Clara,
transparente y erudita.
Erudita.
Así Alberto. Es.
La verdad es que el nivel del doctor siempre es un nivel
extraordinario,
que
¿no?
Que nos muestra la calidad de los universitarios que se dan por acá.
No.
Dijo muy bien. Y también el cuerpo de abogados que tiene el gobernador Enrique Alfaro, pues muchos de ellos también son egresados de acá y tienen enorme calidad, como lo dijo el doctor Carlos Ramiro. Pero bueno, pues el tema es político.
Oye, Pepe. El tema
es político y punto, ¿no?
Yo hago un llamamiento a todos aquellos que tienen corazón universitario, corazón león, que reflexionen lo que están haciendo en el Congreso, reflexionen lo que están haciendo ahí, traten de orientar bien en cuanto a esto a nuestro gobernador, ¿no? Que tiene. Y de repente, Pepe, algunas medidas que por eso se peleó a lo mejor el gobernador dicen. Oye, ya se están dando, ¿no? La secundaria 15, la secundaria 44, una primaria acaba de salir con brote de COVID. O sea, las medidas que se propusieron de parte de la Universidad de Guadalajara no se llevaron a cabo y mira las consecuencias.
Pues
¿no?
Sí, los más importantes infectólogos de este país y estudiosos del tema y del seguimiento de COVID anticiparon con muchísimo antelación, valga la redundancia, que iba a haber COVID en los planteles escolares. Bueno, eso iba a ser, Pepe, inevitable, ¿verdad?
Yo les tengo una sorpresa. El checador les va a rifar una camiseta de los Leones Negros.
Ay, yo le entro.
Entonces me apunto.
Yo le entro.
Ahí les va el WhatsApp.
Es la camiseta más bonita del mundo.
Ya dice.
333-724-9010. Repito, 333-724-9010. Ahí vamos a recibir solamente WhatsApp,
Solamente WhatsApp.
WhatsApp, ahí recibimos y hacemos el sorteo.
Ahorita, porque ahorita, nos quedan como nueve minutos. Es la camiseta catalogada como la más hermosa de todo el fútbol mundial.
La que más orgullo nos da portar.
Además, la camiseta de los Leones Negros. Pues hubo concursos, ¿no? Raúl.
Sí, hubo concursos para ver cuál era la camiseta más atractiva en el mundo por agencias especializadas de publicidad y de diseño, y resultó que la del equipo de la Universidad de Guadalajara es una de las más atractivas.
Y obviamente fue un diseñador universitario, ¿verdad?
No, me están entrando llamadas. ¡Llamadas no voy a recibir!
No, pues de que... Quieren platicar con nosotros otro día. WhatsApp, nada más muchacho, manden el
¿no?
WhatsApp.
No. Oye, pero creo que es nuestro productor el que te está hablando, mira.
No, es por WhatsApp.
Nada más, José Luis.
No, llamadas telefónicas no vamos a recibir. No,
somos chivas.
No, que muy chivas. Amigos, ¿para qué la quieres?
Pero
no,
es que
deja tenemos, que la gente participe.
Tenemos dos equipos, ¿no? Guadalajara y aparte los Leones.
No, son cinco equipos, ¿no?
No, más dos. La verdad, los otros no sé.
Y luego...
No, di la verdad, te dolió que desapareciera Tecos.
¡No! ¡Qué chingado! No te creo. ¡Hombre! Ahora sí, Pepe, ya sacaste boleto.
Ya no va a haber cafecito.
No, ya no va a haber cafecito.
No. Bueno, yo creo que...
Es muy importante que pongan su nombre, porque aquí aparece solamente...
El número.
El número. Entonces, es muy importante que pongan su nombre. ¿Sale?
Muy bien, perfecto, está bien.
Lo que sí me gustaría seguir insistiendo, Beto, ahora sí, que nos dejan este espacio para que la gente se registre en el WhatsApp. Se registre.
En el WhatsApp.
Es que sí es muy injusto que le digan a las personas, pues, ¿qué quieres, no? ¿Museo o hospital?
No, imagínate, Pepe.
Bueno, a ver, pues la obligación del Estado es brindar la salud.
Todo.
La salud.
No, no.
Entonces, si ya está por descartado.
Salud, claro.
Ya está por descartado.
Es obligación, ni siquiera es decisión. Es una obligación del Estado brindarla.
Entonces, el hospital es una obligación.
Así es.
Entonces,
así es.
¿Por qué lo condiciono? Ay, si ustedes van a querer el museo, no les voy a...
Oye, construir. Pepe, pero como si el hospital costase 140 millones.
No. Ya vino aquí, ¿quién nos dijo Jesús?
Sí, la vez pasada, ¿no?
Jesús Palafox, también lo reiteró.
O sea, ni siquiera para los cimientos alcanza. No, que le echen lana, ¿no? O sea, le echaron 200 millones de pesos para acondicionar el Ángel de Año, que ahora sabemos que se va a convertir en hotel.
Hey.
Por ahí, por las malas lenguas.
¿Cómo, de veras?
Sí, ya al parecer ya está acordado y vendido.
¿Ah, sí?
Mm. Así es. Entonces, imagínate, entonces, ¿por qué le metieron los 200 millones? Para condicionarlos, o sea, piensa mal y acertarás, ¿no? Pero fueron 200 millones, ¿por qué esos 140 millones no se sacaron de ahí y se le dieron al Hospital Civil Nuevo? Y, o sea, no sé.
El Hospital Civil Nuevo, más nuevo. ¿Verdad?
Más nuevo.
Porque
ya el nuevo, nuevo.
Ya hay un nuevo, este es el Nuevo Oriente. Pero acá me estaban recriminando el otro día que dije que las bancas, nada más para que la gente esperara en el hospital, pues costaban mucho dinero. Pues sí, es que todo el hospitalario cuesta mucho dinero.
Mucho.
No sé por qué, pero hasta las bancas. Pero sí, desde luego que falta lo más técnico, ¿no? Pues, ¿qué te gusta un quirófano? ¿Cuánto cuesta?
No, Pepe, y lo que cuesta cualquier equipo de...
Todos
de
los equipos.
Claro,
que ya no sé ni cómo describirlos.
No, la tecnología. O sea, hay aparatos que valen más de 140 millones de pesos.
Así es.
Claro, claro.
Entonces, claro, imagínate, claro, ¿no? Lo que es la salud, y sobre todo para un sector de la población allá en el oriente, muy descuidada, ¿no?
Por muy siempre. Desprotegida.
Desprotegida, esa es la palabra, Raúl.
No, y bueno, pues que es donde pueden hacer escala todos aquellos que vienen de Zacatecas, de Guanajuato, de Aguascalientes. Porque,
fíjate, Pepe, que me tocó con un familiar estar ahí afuera y la verdad es deplorable, ¿no? Que tienen abandonado toda la cuestión de gastos en los hospitales, ¿no? Es deplorable que, y sobre todo que tomen el arma esta, ¿no? ¿Qué quieres, otro hospital o quieres un museo?
Aquí no está discutida nada.
Sí, es manipulación. Porque...
Entonces, por eso da lugar a la... Usted habrá visto algunas partes de la Universidad de Guadalajara en centros universitarios donde hay una caja donde hay que depositar opiniones acerca de esto. En la lógica de que se hagan las dos cosas, de que las dos cosas se realicen.
Las dos cosas son importantes.
La campaña está ahí, hay unos cajas, ¿verdad? Puede usted participar, sea ciudadano, sea universitario, sea sindicalizado, sea de la Chiva, sea de donde quiera.
Claro.
Allí puede emitir su opinión acerca de este cuestionamiento falso.
Ayúdenos, por favor, a la ciudadanía, tomar, ¿no? A los compañeros, ayúdenos. Vayan, emitan, por favor, su opinión.
Sí, ahí está. Así es. Y ojalá que también las cartas, ¿no? Porque también el rector, pues, ha estado llamando a que escribamos, ¿no?
Oye,
que le escribamos al gobernador, que le escribamos tranquilos, ¿no? O con...
Como quieran. Yo creo que cualquier postura de la ciudadanía es válida.
Sí.
Y sobre todo cuando el gobierno es malo, pues hay que hacerlo notar, ¿no?
Oye,
y que rectifiquen sus caminos.
Le agradecemos a Waldo Ramírez, a Waldo González Ramírez, a Cristian Pérez, a Helga Vega, será a Laurita González también, a
Esalao,
José Antonio Sandoval, a Néstor Leonardo Orozco Hernández, a Alfredo Gorínez Padilla. Hasta el momento sean los que se han anotado, pues anótese, todavía nos queda, ¿qué, Pepe?
Tres minutos más.
Pues tres minutos más.
Un par de minutos más, pero...
Y la próxima semana les decimos quién se lo lleva, ¿no?
Sí.
Para tener más participación.
Ah, dice José Luis que ya me mandó su WhatsApp también.
Ah.
Es válido, ¿eh? También es parte del público, ¿no? O sea,
pero ya sabemos cómo te llamas, así que... Ya sabes cuál es tu número, así que ya no.
Fíjate, Pepe, que...
No, pues es que, oye, Este es coherente.
Lo vamos a entregar allá en las oficinas del sindicato, ¿verdad?
Perfecto, Beto? Sí.
Ahí hay recepcionista, ahí le entregamos la camiseta.
Horario de oficina.
Y que para recogerlo.
Horario de oficina.
En el horario de oficina. No, creo que estamos en guardia, ¿no?
Lunes y jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
A lo mejor el jueves.
El jueves está bien.
El jueves, esto nos da chance.
Juan Ruiz de Alarcón.
Vaya.
138.
Con su camiseta.
En la Colonia Americana.
No más, ya hay que darlo de una vez.
Entre López Cotilla.
Y La Paz.
Y López Cotilla y La Paz. Muy bien.
Bueno. Pásame un número, Pepe, así rápidamente.
6.
El 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿Quién?
Laura González.
¡Ah! ¡Ay! Muy bien, felicidades.
Laura González, bueno, está participando.
Felicidades, Laura.
Agradecemos a Uriski Eder Peder González, que a diario nos escucha. Y felicidades a todos los compañeros trabajadores que nos han estado escuchando. Hemos recibido bastantes comentarios con relación al programa. Y eso es lo que se pretende. Hoy queríamos darle un fundamento jurídico.
Sí. ¿Y sabes qué?
Con gente que sabe.
Con gente que sabe, el doctor nos ha aclarado muchas cosas. ¿Y sabes qué? Vamos a defender la autonomía universitaria.
Así es.
Cueste lo que cueste. Así sea un peso que nos quiten, ese peso lo vamos a defender. Porque nadie se debe meter en el autogobierno de la Universidad de Guadalajara.
Muchísimas gracias.
Así, parafraseando al rector general de esta casa de estudios, que dijo, así es un peso, aunque sea un peso, significa... La injerencia a la autonomía de la Universidad de Guadalajara. En el programa que nos antecedió, decía uno de los académicos, dice,
sí,
ha tocado
Mario,
tiempo.
Mario Carvajal.
Ha tocado
él tiempo. Compuso la canción del retiro.
Ah, mira.
Órale.
Ya, él tocó el tema ese, ¿no? Dice, estuve de prefecto en una prepa. Sí. Igual entraba un sacerdote jesuita a dar clase, como entraba el líder del PESUM.
Ha sido la prepa 2 donde yo estudié.
Entonces,
yo en la histórica prepa Jalisco.
No, en la 1. Oye, pero en la prepa 2 estaba Chuchín, el padre Chuchín. Él, famosísimo.
Sí.
Ahí estaban
libertad todo, de cátedra, es lo que queremos explicar.
Así es, señor.
Así es.
Gracias, muy buenos días, hasta luego, José Luis.
Que tenga buen día, compañeros.
Ahí para la otra la camiseta, ¿eh? Ahí
para quédese
la
con otra. Los niños.
Sí, ya que, José Luis.
Adiós.
acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.